Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Aquí estamos, querido público, en mi caso un poco distraído porque no volteaba yo a ver la señal de nuestra querida colega Mayra González, que me indicaba, ya está la señal, ya estamos al aire. Bueno, y yo estaba revisando acá mis anotaciones. Estamos ya aquí, querido público, sean bienvenidos hoy, que es martes 21 de febrero del año 2023. Estamos en vivo. Saben que nuestras transmisiones en vivo las comenzamos el día martes en este su espacio, el espacio de la conversación, Freudiana Radio, la ánimo suele ser así, con mucho entusiasmo. Saben que el hecho de que tomemos este espacio, de que nos demos a la posibilidad de armar la conversación con ustedes, para nosotros es de mucho ánimo. De nervio también, por supuesto, sí, así es. Lo festejamos, lo celebramos permanentemente. Dado que, como bien saben, el espíritu permanentemente señalado por la doctora Heiser en cuanto al trabajo del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es siempre un trabajo en la línea de la creación. Nunca, nunca es nuestra postura la de hacer pues estos rodeos o vueltas y vueltas y vueltas teóricas al respecto de un tema, cualquier tema, el que este sea, sino más bien es darnos a la posibilidad de crear, y en este caso crear también conjuntamente con ustedes, los temas que permanentemente proponemos y renovamos para poder conversar con ustedes. Un tema que, lo saben bien, desde finales estábamos ahorita comentando fuera del aire, poniéndonos al día, que es un tema que traemos ya desde finales del mes pasado, inclusive finales de enero, y por supuesto, pues ya con mayor fuerza a comienzos de este mes de febrero, es conversar al respecto del amor en distintas, pues un poco distintas líneas, vertientes, posibilidades que este tema, prácticamente imposible de abarcarlo, prácticamente, un tema imposible de abarcarlo en su totalidad. El hecho de plantearnos una totalidad al respecto de cualquier cosa, saben que es un aspecto en el que nosotros señalamos permanentemente la imposibilidad. Y somos muy conscientes desde un empuje en los seres humanos a querer abarcarlo todo, querer saberlo todo, querer llegar a ese punto de la completud, de la totalidad que pudiera brindar aparentemente la paz y la tranquilidad que los seres humanos anhelan, teniendo ya todas las respuestas al respecto de todas las preguntas. Bueno, ya se darán cuenta, como lo digo, que es del orden de lo imposible. Y que aquello que en esa línea parecería que es, como lo decía hace un momento, la paz y la tranquilidad anhelada por los seres humanos, hemos aquí trabajado con ustedes y señalado cómo, contrario a ello, lo que descubrimos los analistas y lo escuchamos en nuestro espacio de atención clínica es, y cada vez más en nuestro tiempo, la manifestación muy fuerte de la angustia en los seres humanos, justamente cuando más se acercan a esa experiencia de completud. Vaya cosa que son estas las paradojas que nos presenta la clínica al respecto de la vida psíquica de los seres humanos, y que nos tiene a nosotros por ello en permanente investigación sobre pues los detalles finos de las manifestaciones psíquicas y cómo éstas se presentan en nuestro tiempo. Pues bueno, signo de nuestro tiempo es, por supuesto, lo que hemos venido trabajando al respecto del amor, partiendo desde, como lo decía, finales de enero, principios de este mes. Un señalamiento que nos hacía la doctora una vez que retomaba una cita de Miquel Basol al respecto de un silencio, que hay silencio en el amor, hay un silencio en el amor. Y esto nos ha comprometido, pues claro, a que estemos en investigación y muy al día de las manifestaciones en la vida amorosa actual de los seres humanos, porque no podemos, es interesante, no podemos, me parece a mí, no podemos no decirlo de esta forma, que son las manifestaciones de la vida amorosa, son los vericuetos del amor en nuestra época. Y me refiero a lo que hemos trabajado aquí, como por ejemplo el que se diga en los discursos actuales de género, en los discursos feministas, el que se diga que las concepciones del amor románticos agravian justamente a las condiciones de género, que el amor romántico es un signo de agresión o de dominio. También lo que estuvimos trabajando al respecto de la socialización, ese trabajo de la doctora Heiser, como propuestas ahora también en el discurso, como hablar más de una socialización o de acuerdos, los acuerdos a la hora de establecer relaciones de pareja. Cómo todo ello, lo hemos señalado, lesiona en el fondo la posibilidad amorosa entre los seres humanos. Ni qué decir también en un programa muy interesante que tuvimos la semana anterior, el día miércoles, con nuestra colega Valeria Reyes, el hecho de que nos traía como referencia la investigación que ella hace de lo trabajado por la UNAM en su Gaceta, y decir que, bueno, pues esta propuesta, hasta con tintes un poco jocosos, un poco de humor, decir de qué otras formas hoy en día, con apoyo en la ciencia, podríamos nombrar a aquello que tradicionalmente nombrábamos con la palabra amor. Entonces, bueno, como la ciencia dice, no, déjate de esas manifestaciones románticas, de los esfuerzos poéticos o cosas por el estilo, y puedes encontrar soporte en la ciencia para decirle con especificidad el conocimiento que la ciencia nos brinda, decirle al otro, pues, lo que ese otro te hace sentir, lo que tú sientes por el otro. Bueno, y decía hace un momentito, en este recorrido que hago, cómo en todas estas manifestaciones que hemos venido señalando aquí, de fondo, lo que nosotros vamos dando cuenta es cómo todo ello va en el fondo en detrimento de la posibilidad amorosa entre los seres humanos. Va en detrimento de que hoy en día lo que los analistas hemos recogido en clínica es una suerte de holgura, de flojera. Dicho más fuerte, creo yo, una falta de carácter, de arrojo, de decisión hoy en día en los seres humanos por jugársela en eso tan tradicional y tan dicho por siglos y siglos en la humanidad, jugársela por el amor, jugársela en el amor. Entonces, señalamos cómo esta situación no es cualquiera, no es cualquier cosa, a nosotros nos compromete, porque en consecuencia vemos los efectos que produce, pues, en familia, claro está, en el lazo social, en la comunidad, en cualquier aspecto, donde nos relacionamos los seres humanos unos con otros. Y ni qué decir cómo esto lesiona sensiblemente las relaciones o el intento de relaciones de pareja hoy en día. Digo el intento porque también aquí hemos conversado y hoy también conversaremos de estas formas actuales de las que vamos conociendo, en que los jóvenes principalmente hoy se aventuran a establecer una relación de pareja. Tantas y tantas formas propuestas, pues, por ejemplo, por las redes sociales, por los retos que nos enteramos, muchas formas que hoy inventan los seres humanos para relacionarse erótica, amorosamente con nosotros, donde volvemos al punto. Vemos sensiblemente la ausencia de eso que llamamos amor. Bueno, dicho este contexto, volvemos al punto en el que hemos estado trabajando, muy radicalmente dicho por parte de la doctora Heiser, y es cómo sin amor te mueres, cómo es una condición misma que tiene que ver con nuestro bienestar. Y solo lo digo entre paréntesis ya para presentar a mis colegas, pues como en este sentido Freud lo puntualiza me acordé ahorita en el texto de Introducción del Narcisismo, como efectivamente, no lo tengo a la letra, pero señala que sin amor te mueres. Es decir, aquel que por amor y por todos los vericuetos del amor puede tocar situaciones, digamos, mórbidas en cuanto a su salud, y simultáneamente, dice Freud, y al mismo tiempo, el que no ama, enferma. Así es que sean bienvenidos, querido público, sean bienvenidos en un ánimo, como lo decíamos al inicio, en el entusiasmo en nosotros de que el amor y la falta de este, híjole, sea cada vez menos, es nuestro anhelo, causa de enfermedad en nuestro tiempo. Pues bueno, siendo martes, saben ustedes que corresponde el espacio a Palabra de Hombre. Y por ello, pues, saludo a mis colegas hombres del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que están aquí ya listos para tomar este micrófono. Y empezaré saludando a quien, en lo que fui diciendo en más de una ocasión, esbozó enormes sonrisas y lo sigue haciendo, y es nuestro querido colega Óscar Hernández.
Hola, doctor, muy buenas tardes. Hola, colegas, buenas tardes, ¿cómo están? Híjole, ya ven, por andarme riendo, ya voy a ser el que va a dar apertura a esta conversación.
Va por delante por sus grandes sonrisas, Oscar.
Sí, exacto. Pero aún así, no voy a dejar de sonreír. Y esto tiene que ver mucho con esto que viene diciendo sobre cómo en esa línea de la creación está el no acomodarnos. En algún momento lo llegaba a mencionar en algún programa pasado, cómo este aplanamiento o cómo esta situación de quedarse cómodamente en un lugar y no jugarse en su palabra, esto es a lo que voy, cómo la renovación en esta dinámica amorosa va a ser también una renovación en la palabra, principalmente, bueno, en la del hombre. Y este motivo de la sonrisa fue que justo cuando empezaba a hablar, doctor, sobre lo que propone las ciencias acerca del amor, en el programa que llevaron la doctora Valeria, la doctora Giselle, la doctora Mayra y usted el miércoles, y hacía este símil que digo, pero si el martes 14 de febrero había sido Palabra de Hombre y estábamos, pues sí, muy contentos, muy entusiasmados, vamos a hablar del amor, y ahí como podíamos decíamos, es que yo he pensado esto, yo he pensado aquello, vamos a dar cuenta de lo que ha pasado en nuestras vidas con relación en el encuentro con el amor, ya sea hacia una mujer, ya sea en el encuentro con el psicoanálisis, y de pronto al siguiente día es, ok, y ahora la ciencia, ¿qué tiene que decir sobre el amor? Y ahí es cuando a mí me invade la sorpresa, si lo puedo decir de esta manera, en la posibilidad que digo, cómo estos discursos van a llevar hacia un aplastamiento, van a llevar hacia una desvalorización de la vivencia subjetiva de una persona, para decirle, eso que tú sientes, eso que tú vives, ya no es lo que tú estás viviendo. Lo que es realmente es lo que la ciencia dice. Y lo que la ciencia dice es, bueno, que hay este tipo de pasos químicos que afectan la biología orgánica, que afectan el cuerpo. Pero hay una... ahorita sí lo puedo decir en esta sorpresa, en esto que voy pensando y les voy compartiendo, cómo va a haber pues justamente no tanto como un abandono, sino como apartar, que de eso, que la persona da cuenta, de eso no es. Continuamente se va a estar desvalorizando, y ahora mucho más con esta cuestión de los discursos. Entonces, cedo la palabra a mis compañeros para seguir en esta línea.
Muy bien, muy bien.
No, y que justo ahí está el sin amor te mueres, ¿no? En esto que plantea Óscar. Es decir, cómo vaya, el amor en términos generales, ¿no? Como si no hay si se queda uno en la comodidad de X cosas, en el aplastamiento afectivo, que bueno, pues tienen derecho, ¿no? Cada sujeto, pero me refiero a cómo aparece en este acomodamiento, el no, ¿cómo decirlo? El desánimo, y este te mueres. Sin ese amor te mueres. Porque decíamos la semana pasada cómo el amor, en el caso de los hombres, con todo y la angustia de por medio, va y puede ir, ¿no? Como posibilidad, hablar con una mujer, ¿no? Hacia, si le atrae, si hay una atracción, o si le despierta un amor, ¿no? Pero en cambio, ¿no? Y bueno, y eso lo puede revitalizar, es decir, lo puede tener animado, ¿no? Pero si no fuera de esa manera, comienza a haber, pues bueno, por alguna inhibición, se puede intensificar una tristeza en él, ¿no? O incluso una angustia, por no poder ir en pos de eso que le despierta una mujer. Es decir, en esto que decía Oscar, ahorita lo estaba escuchando, cómo estaba finalmente tocando el amor, ¿no? Y cómo sin el amor te mueres. Es decir, puede haber ¿cómo decía usted? Una comodidad o un aplastamiento, ¿no?
Sí.
Pero bueno, quería nada más hacer ese comentario.
Sí, muy bien. Y ya de manera irruptiva aquí, con todo ánimo, y ya pues es su presentación de golpe y porrazo. Ya lo escucharon, nuestro querido colega Misael Montes de Oca, ¿sí? Señalando el desánimo. Ajá.
Sí, fíjense que también estaba con todo este recorrido que usted nos trae sobre todo lo que se ha venido trabajando estos 2 meses, ¿no? Es, nuevamente me gustaría traer a cuentas cómo ha sido ejemplo un hombre que sostiene frente al vacío de amor, ¿no? De hablar del amor, un hombre que sostiene hablar del amor a inicios del siglo. Yo sé que probablemente puede ser una obviedad porque lo hemos hablado mucho, y me refiero al presidente, ¿no? Y ha sido muy interesante, ahorita que usted estaba haciendo el recorrido, empecé a recordar y a asociar cómo estaba él hablando de una república amorosa, ¿no? Después, su movimiento de regeneración nacional, me parece que primero fue el planteamiento de regeneración nacional, es decir, Morena, y que la regeneración iba en pos, ¿no? Y fue planteada muy al inicio, yo recuerdo, justamente para como sanear todo lo que estaba pues ya descompuesto por, digamos, la... se me escapó la palabra. Todo lo que estaba fuera de la ley, ¿no?
Toda la corrupción. Por la corrupción.
La corrupción.
Sí, exactamente. Sí. ¿No? Pero como para hacerle frente, pues parece una locura, ¿no? Y no lo han bajado de ahí, de ser un loco que habla del amor, que habla de políticas que no van a servir para nada, es decir, abrazos no balazos, cuando sabemos que no es lo que se hace en concreto. Y atacar las causas de la pérdida del ánimo en los jóvenes por estudiar, por trabajar, y que finalmente tratar de apostar por la vida de los jóvenes, por regenerar justamente una patria que es todo un país, ¿no? Con toda una gama de, bueno, quienes han viajado por la República y han tratado con distintas personas en la República Mexicana, pues es realmente pero en serio, es un gran, como lo han llamado, un gran mosaico, ¿no? En nuestro país, es decir, sacar adelante un país con un discurso en relación con el amor, en relación con apostar por un pueblo que es bueno, y que sea sostenido por un hombre, no es cualquier cosa. Y hablábamos hace un tiempo, me parece ya casi un año, me parece un año y medio, sobre cómo para los hombres eso era volver a, o al menos yo tenía esa vivencia de un hombre sosteniendo un ideal, ¿no? Ideales nuevamente, ideales en la línea del amor. Entonces, lo estaba asociando ahorita que estaba, lo estaba recordando ahorita que estaba escuchando a Oscar, ¿no? Porque en la última línea de trabajo de Sin Amor te mueres, como para hacerle frente también, porque lo pensaba de esa manera, ¿no? Para hacerle frente a todo lo que puede llevar a un sujeto a una desesperación, por una desesperación, por una pérdida amorosa, en fin. Como este, incluso te lo mencionaba Germán en relación con la cita de Freud, ¿no? Para no enfermar es necesario amar, me parece que es
sí.
Como lo plantea Freud, ¿no?
Sí.
Entonces, como el amor puede salir al paso como algo justamente para no morir, como lo pensaba que a nivel de discurso de una nación ha sido muy importante, pero también en la gran oposición que ha surgido de eso, ¿no? Pensando esta gran oposición, también fomentada por el presidente cuando dice los adversarios, ¿no? Pero como un símil de cómo en el discurso de la política podemos ver también la oposición a encontrar, no necesariamente un amor, pero sí ya no enfermar. Es decir, ya no es ser esa república estancada en la corrupción, ¿no? Si podemos ir hacia ese símil, es decir, comenzar a vivir de otra manera y apostar por el amor, ¿no?
Por un lado,
en la vida
por un
cotidiana lado, de cada uno.
Por un lado, eso, ¿no? Como la oposición, pero también yo veo algo que se está dando, como en este ver al señor presidente como un loco, como un viejo de ideas arcaicas, idiota, que lo pendejean, ¿no? De sus ideas absurdas de la, ¿cómo se llama? ¿Amorosa? ¿La qué?
La República Amorosa.
La República Amorosa.
Amorosa, ¿no? De lo que usted mencionaba. Como paradójicamente, también lo que yo voy viendo es que muchos comienzan a imitarlo y justamente los que van en la línea de la oposición. Es decir, ahora se plantean muchos, yo he escuchado incluso gobernadores, toda esta gente que está en la política principalmente, como por ejemplo ahora que van a venir las elecciones para el 2024, muchos están empezando o han empezado a recorrer el país. Es decir, ¿qué dicen? Bueno, que nos muestra, el señor presidente, ¿no? Que nos muestra que, pues con toda su locura y con todo esto y con todo lo otro, tiene un nivel de amor y de cariño y de seguimiento del pueblo que empiezan estúpidamente, ahí sí yo podría decir estúpidamente, a imitarlo, porque evidentemente en ellos no les nace, es una imitación, ¿no? Es un copiar, que es mucho de lo que se ha dado y de lo que la gente llegó al hartazgo de la política, ¿no? Que era puro sí. Puro escenario, pura simulación, ¿no? Y que esto no ha cambiado, ¿no? Es decir, que los partidos digan que ya se reestructuraron, murieron y como el Fénix resurgieron de las cenizas y tal, todo eso que pudieran decir, que creo que ni siquiera así lo dicen, es paradójicamente un imitar muchas de las cosas que él hace que le han tenido un efecto y un impacto, pero ahí quiero subrayar por lo que usted decía, y ya le cedo la palabra, nada más me interrumpí, que ha tenido un efecto y un impacto por su amor, por el compromiso y la entrega, lo que decía Oscar de jugársela, la entrega que está haciendo con su proyecto de nación, que no es cualquier cosa, es gigantesco, de transformar al país, ¿no? Es un proyecto de nación.
Ya me trajo por nuevamente
por amor, ¿no?
Exacto, esto de jugársela era la palabra que se me escapaba de la intervención de Oscar, ¿no? Pero hay algo genial que ahorita usted toca en relación con los hombres, pero también de cualquier enamorado, bueno, principalmente de los hombres, ¿no? Los hombres enamorados generalmente están locos. ¿Y qué se dice de un enamorado está loco? ¿No? Es decir, anda loco, o como estas frases de Cristiano Las Banquetas, o está perdido, ¿no? Y había representaciones muy geniales, es decir, graciosísimas, de que el hombre iba enamorado caminando en caricaturas y pues si no se le avisaba se caían las coladeras, ¿no? O se tropezaba, ¿no? Pero sí se dice de esa locura, y se distingue muy bien, como usted lo decía, de aquel que representa el amor. Y en otras emisiones, muy al inicio de las emisiones de Freudiana Radio, no recuerdo si fue la doctora Silvia quien puntualizaba, o en algunos programas, se puntualizó cómo en la obsesión el obsesivo puede representar muy bien el amor, pero no lo transmite. Puede haber toda la representación, incluso puede haber una transmisión, me refiero a por esa imitación, se le puede creer, ¿no? Pero en lo que decía usted de Einar, que más bien hace eso hoy, cómo se ve inmediatamente que es nada más la representación de lo que otro que se la está jugando, sí está haciendo. Me refiero al presidente, ¿no? Uh-huh. Pero sí nos podemos claramente ir en la finta de esa representación del amor, ¿no? Uh-huh. De esa imitación.
Por un rato.
Qué bueno. Que bueno, también en los temas, como ahorita lo señalaba Einar, y señala rápidamente, querido público, ya hace un momento así también irrumpió y se presentó nuestro querido colega Einar Hernández. Entonces, en lo que decía en términos de política, también pensaba con lo que dice Misa, que sí, la gente se da muy bien cuenta de aquel que está representando, aquel que no es auténtico. Y en nuestro presidente, si hay un signo que podemos reconocer, es su autenticidad, porque es lo que ha podido sostener con su palabra, con sus acciones durante todos sus años en la política. Decía que la gente puede y claramente se da cuenta de aquel que es auténtico y del que no, pero también hay que reconocer en términos de política como en lo que usted decía ahorita, Misael. Sí, se reconoce aquel que está haciendo una representación que representa el amor, pero cómo ese que hace la representación también se vale de recursos por medio de los cuales entonces compra el afecto o compra el amor del otro. Y decía yo, en términos de política, desde hace años nos hemos enterado, sabemos de todos los recursos de los que se han valido partidos políticos y presidentes anteriores, de cómo compran a los grupos como los sindicatos y demás, con beneficios, con cuestiones económicas. Y en términos de una relación de pareja, también sabemos, ya iba para allá.
Ya iba a decir, oiga, pero sí. ¿Y la pareja que en términos de la amor? Ya,
sí, bueno,
más aterrizado.
Sí.
Luego nos queda muy lejana.
En términos de la relación de pareja, pues claramente lo más conocido históricamente es el obsesivo, el hombre obsesivo haciendo la representación del amor, cómo se vale de más bien comprar a la dama por la cual él suspira en esa representación del amor y comprar finalmente esta expresión que tanto hemos dicho en Freud, comprar
el favor.
Eso, el favor de las mujeres. Y en ese comprar el favor de las mujeres, pues sabemos que es desde los regalos muy lindos, como las joyas, como los arreglos, vestidos, por supuesto, las llevadas a los viajes, y en otro nivel más elevado, pues la compra de un automóvil, de un departamento. ¿Cómo con todo ello el hombre que tiene los recursos económicos para eso se sirve así para hacer la representación del amor, pero que en el fondo, y la mujer ahí es la primera que lo sabe, está finalmente comprando, está pagando por lo que él quiere como favor y beneficio de una mujer?
Ahora, esto que usted dice, Germán, a mí me permite decir algo, ¿no? Espero que sea más, que sea por el lado del orden del fundamento. Me permite decir que pues el ser humano por naturaleza no ama. Es decir, no hay un amor ahí natural que todos traigamos, ¿no?, debajo del hombro, y que desde ahí, tanto hombres y mujeres, conforme nos vamos desarrollando, este amor se vaya manifestando. Sabemos que el amor es algo, es una posibilidad, es algo que puede surgir, pero no está, ¿no?, digamos, en la expresión, si es que puedo decir así, natural del ser humano. Bueno, ¿a eso a dónde voy? En el caso de los hombres, que es lo que ustedes ahorita vienen desarrollando, ¿no?, este lado, digamos, muy de lo masculino, de la obsesión del hombre, de representar el amor, ahí, digamos, me parece algo que se tiene que dar. Es decir, si los hombres no amamos por naturaleza, ya hablando de los hombres, no hablamos por naturaleza, y es algo que, por ejemplo, usted, Germán, nos ha compartido acá, ¿no? De cómo, que lo que usted mencionaba, Misael, que se detuvo y que dice, bueno, Germán no lo dice muy rápido, pero no es cualquier cosa, ¿no? Sobre todo que un hombre pueda decir no amo. Bueno, pero ahí está, digamos, el vivo ejemplo y está en todos nosotros. Yo no quedo, por supuesto, fuera, ¿no? Quizás no lo he dicho tan claramente como Germán, pero no quedamos fuera de los hombres de saber que no hemos amado. En ese sentido, es algo que está en todos nosotros y se va a manifestar de mil formas, y que a lo largo de toda la vida lo vamos representando. No digo que no haya hombres que verdaderamente no les, que les haya nacido el amor, pero son los menos, la mayoría lo representamos, ¿no? Una de las cosas que yo veo cada vez más en los hombres de ahora es que el gran porcentaje de la mayoría de los hombres se quedan en ese nivel de representación. Es decir, cada vez yo veo que es más difícil que el hombre pueda hacerse un llamado, una exigencia, no acomodarse, como decía Oscar, que no se acomode a él mismo caer en cuenta de decir, bueno, todo esto es una representación. Yo realmente no amo a esta mujer, o no amo a estos hijos, o no amo a esta familia. Se contenta, se acomoda muy rápidamente, y de verdad cada vez lo veo más, lo escucho más, a que puede hacer toda una vida de representación. Y en ese sentido, quiero mencionar que los discursos aportan mucho a eso, abonan mucho a eso, porque si vuelvo a jalar lo que Oscar trajo de la ciencia, es decir, que ahora la ciencia pretende explicarlo todo, incluso el amor, entonces el hombre en su representación pues se puede acomodar. Además que el hombre pues es así como que la ciencia le viene como anillo al dedo, ¿no? Porque todo aquel que es científico nunca se la juega en nada, sobre todo en sus afectos. La ciencia en eso le viene muy bien al hombre. El científico no se la juega nunca en su situación afectiva. Bueno, si está representando y representando y ahora los discursos le favorecen su representación, entonces veo cada vez más difícil que el hombre se pueda hacer un llamado a él mismo, si es que no hay ahí, digamos, un encuentro, por lo menos de pasada con una lista, más difícil que se pueda hacer el cuestionamiento de, bueno, yo no amo, o todo esto no es más que representación. Entonces sí lo veo como que algo en el lado del hombre cada vez está más solidificando en los hombres.
Bueno, bueno, si, no, si es la representación, digamos, pues está claro que es con no jugársela, como decía Oscar, pues evidentemente que se va a privilegiar, ¿cómo decirlo? Es un gran una intensidad erótica en ese no amar. Ajá. Solo que usted dijo algo ahorita rapidísimo, que los científicos no se la juegan. Hay científicos que sí, sí se la juegan, claro que sí, sus afectos, y ahí van en búsqueda de lo que ¿cómo podría decir? Pues los mueve a buscar la confirmación de algo que fantasearon o pensaron. Es decir, para decir que no todos los científicos están tan lejanos de jugárselas con sus afectos. Ajá. Hablando en grandes términos de quién son los científicos, ¿no? Físicos, biólogos, químicos, médicos, en fin, ¿no? Sobre todo los que investigan, ¿no? Los que están ahí al pie de un o de un telescopio, por ejemplo, de un microscopio. Estas dos figuras clásicas, ¿no? De representarse a los científicos. Pero sí, no todos, Einar, no juegue.
Sí, todos.
Y lo sostiene de plano. Y justamente yo también, Misa, ahorita que usted lo dijo, Cuando escuché a Einar dije, híjole, ya cortó todas las cabezas y sí, pensaba, algo, sí, pensaba algo similar en el sentido de que yo creo que no todos, hay excepciones de aquellos que finalmente en la construcción de algo que quieran proponer formalmente en su campo de investigación, pues hay más de uno que yo pienso que sí se la juega, o sea, que sí hay afecto jugado en ellos en lo que están proponiendo. Sobre
bueno,
todo,
cuando, espérenme, cuando decís que no se la jueguen en sus afectos, hay pasiones, ¿no? Pero yo no, yo ahorita, quizás esas son las aclaraciones que no doy y que tendría yo que hacer. Bueno, lo que ustedes me dicen me permite entonces hacerla. Hay pasiones, ¿no? El científico, evidentemente, el científico sincero, el científico en concreto, puede ser un apasionado en efecto de lo que le llama la atención, de lo que quiere descubrir, de sus investigaciones, ¿no? Sí, hay pasiones. Pero cuando yo me refería a que no se la juegan sus afectos, evidentemente me estaba refiriendo, pero quizás en eso no es claro para todos, y yo no soy claro, en que hemos dicho acá muchas veces que el hombre jugársela en sus afectos en la línea del amor es con una mujer. No es con la ciencia, no es con su objeto de pasión. Entiendo perfectamente eso, pero al afecto, porque de eso estamos hablando, al afecto en el que se la juega un hombre es del amor con una mujer. Puede ser un excelente científico, pero no necesariamente su afecto está jugado para con una mujer. Ahora, cuando ama a una mujer, incluso ellos lo pueden decir, ¿no? Bueno, ¿de qué sirven todos estos conocimientos o investigaciones o descubrimientos si no tengo una mujer con quien compartirlo? Es decir, son dos cosas radicalmente distintas y hasta ellos mismos lo distinguen. Quizás no diciendo que una cosa es pasión, otra cosa es amor a una mujer. Pero me refería más a eso, por eso puedo cortar cabezas.
¿Usted qué dice, Oscar?
Bueno, desde hace un momento me había quedado pensando en la situación de lo espléndido de los regalos. Hay una frase o un dicho muy común, que cuando un hombre es demasiado espléndido con una mujer, entonces en la mujer puede caber como esa sospecha de por qué está siendo ese hombre muy, 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 desde luego, es muy espléndido. Desde luego la mujer, bueno, ya sabe que va en pos de algo que no es sincero. Sobre todo las mujeres son muy, 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 captan muy bien la cuestión de la sinceridad y sobre todo la de los hombres. Y en esto que dice el doctor Einar, pues sí, me mueve en la línea que digo, es que cuando a un hombre uno como hombre, o en el hombre, mejor dicho, si me permiten corregirme, el hombre, pues sí, uno está en sus investigaciones y ahora está en sus proyectos y ahora está aquí y ahora está allá, y entonces puede ser muy exitoso, o a lo mejor ya tiene mil y un cosas por hacer y está activo y se presenta ante una y otra persona, pero cuando ve la mirada de una mujer que le gusta y que va en pos de ella o que se enamora, dice, es que esto que he estado haciendo, pues no me va a servir de nada ante lo desconocido, sobre todo por el impacto en el hombre de la felicidad, en esa emoción intensa. Así puedo escuchar lo que viene hablando el doctor Einar. Y entonces le presenta un giro de 180 grados al hombre, de que no es de ese amor del que se trata, si bien lo puede movilizar y se puede comprometer y puede dedicar su vida a ello, pero cuando hay un otro, cuando hay una mujer que le es recíproco ese sentimiento, por así decirlo, a lo mejor no es la mejor manera de decirlo, pero donde puede depositar ese erotismo que le despierta al hombre, entonces digo, pues, o sea, pues claro, no hay nada más enigmático para un hombre que una mujer.
Pero entonces, en lo que viene diciendo, hay vivencias tan intensas, como en el caso que usted decía, ¿no?, que pueden poner en cuestionamiento a un hombre de si todo lo anterior realmente estaba haciéndolo con pasión o representando esa pasión, ¿no? Es decir, porque sí, encontrar o ir al encuentro que por el azar, vamos a darle espacio al azar.
Sí, es que
se cruce la mirada con una mujer y entonces viva esa intensidad erótica, amorosa, o bueno, que se desencadene el amor como posibilidad, voy a decir, ¿no? Que se desencadene ese amor dado por flechazo, ajá, del cruce de miradas. Pero puede ser tan intenso, que todo lo anterior, entonces, puede cuestionarse. Bueno, entonces no lo estaba haciendo yo con esa entrega, con esa pasión, con esta intensidad que me está haciendo vivir esta experiencia de flechazo. Es decir, hay amores así que pueden llevar a cuestionar, así que puede ser una gran sacudida en la vida de un hombre, ¿no? Creo que son grandes experiencias o de las experiencias más impactantes, creo yo, que puede haber en la línea amorosa, ¿no?, donde realmente uno puede despertar, ¿no?, como de un sueño y darse cuenta que sin ese amor que ahora se está viviendo, pues estaba la muerte ya de por medio, ¿no? Ya encaminándose, ya sea por rutinas, por acomodamiento, por creer que está todo en orden, ¿no?, sin perturbaciones ni nada, pero llega este flechazo y entonces puede haber la pregunta de, bueno, ¿qué demonios yo estaba haciendo yo? Ya me estaba muriendo y ni cuenta me había dado. Es decir, como el amor que no se calcula y que no se, en una experiencia del flechazo, ¿no?, en este ejemplo, puede venir realmente a cuestionar, sobre todo a movilizar, para no decir cuestionar, sino movilizar a un hombre, ¿no? Entonces, pues bueno, a todos los hombres, espero que estén escuchando, les deseo que se les manifieste un flechazo, pero urgente.
Que los parten
porque dos. Porque por los discursos, sí, los de género principalmente, ajá, esa es una de las experiencias que se ha sancionado que exista. Y me refiero a decir que ya no es conveniente el amor romántico. Entonces hay una cancelación, o lo que se busca es que se cancele, sobre todo en los jóvenes, ¿no?, quienes están más en contacto con los discursos de género, donde circula esta idea, ¿no?, de la deconstrucción y todo este tipo de cosas, que si sienten eso, bueno, peligro, ¿no?, focos rojos, porque pues eso son vivencias del patriarcado anterior y entonces pues el flechazo va a ser para que los dominen y no, eso no. Cuando es una de las experiencias, creo yo, que pueden venir realmente a ser así, inéditas, intensas, y como un despertar, ¿no?, nuevamente a la vida, ¿no? Como dice acá la línea de trabajo de Sin Amor Te Mueres, ¿no?
Y de hecho...
Ya nada más por maldad les preguntaría a mis colegas si les ha pasado.
Exacto.
Si han sido flechados por el amor. No decir Cupido, vamos a decir por el amor, porque ya, pobre Cupido, quién sabe dónde anda. Ya los de género ahí lo han de tener no sé, enjaulado al pobre. Sí. No, ya le quitaron sus flechas.
Ya le cortaron sus alas. Porque son amenazantes.
Sí. Y así, Misa, así como nos lanza la pregunta, así de, a ver, sí. Yo venía guardando una pregunta también a nuestro querido Einar cuando nos dijo hace un momento de que nosotros, bueno, Misa, yo también le decía, a ver, ¿cómo es esto de que los científicos, que el científico no se jugaba, digamos, en su afecto? Y entonces Einar nos decía ahorita cómo, vaya, fue más puntual Einar, en el sentido de que se refería al hecho de que si no ha amado a una mujer, a eso se refería usted, me parece, y si no me corrige, es
con base en eso. El amor de un hombre es con una mujer, ¿no? El amor de un hombre es con una mujer.
Eso.
O quizás ahí yo estoy perdido y díganme que si entonces también el amor del hombre es, no sé, a la célula, a la observación del universo. Insisto, yo puedo ahí, quizás no son de este orden, ¿no? Porque No. En este programa no hacemos esas diferenciaciones de hay que distinguir de pasión, de amor, ¿no? Y la definición de pasión sería esta. Quiero caer en eso, ¿no? No quiero, sí, porque a veces estar en el mundo de la educación me entran las pedagogías, ¿no? No quiero hacer así. Pero digamos, en un esfuerzo, digamos, de yo ser claro, lo planteaba así, ¿no? Puedo entender que esa es la pasión, pero por lo menos para mí, puedo equivocarme y lo asumo. Por lo menos para mí, lo que algo me ha quedado y me ha caído, digamos, por mi formación, por el psicoanálisis, por mi vivencia, es que el amor de un hombre es a una mujer. Y que lo otro, voy hasta decirlo así, adquiere sentido. Desde ahí, no es lo único. No estoy diciendo que, bueno, si entonces no amamos a una mujer, no podemos hacer otras cosas. Tampoco quiero decir eso, ¿no? Pero que es a una mujer. Pero bueno, lo dejo concluir. Ajá.
Era eso. O sea, yo le quería pedir que incluso que ampliara un poquito más, Einar. ¿A qué se refiere? Y dicho tan claro como lo dice, lo sostiene. ¿Cómo es esto de que el amor de un hombre es a una mujer, es por una mujer?
Y bueno, principalmente me hace pensar pues que los hombres tuvimos, bueno, aquí quizás puedan corregirme, los hombres tuvimos un principal referente que es la madre, claro que de la cual no necesariamente tuvimos amor, y que en la mayoría de los casos creo que no necesariamente hubo amor, pero de la cual el niño se pregna, ¿no? En un amor, entonces no le viene, digamos, como de la nada, ¿no? Su primer referente, digamos, el primer objeto antes de la pasión por la investigación de los objetos, fue ese objeto amoroso, primero el niño, ¿no? Bueno, quizás estoy haciendo algún forzamiento de fundamentar esto, pero sí lo quería plantear así, que para mí, por lo menos en esa línea, es así de claro.
Sí, y mire, Einar, con lo que ahorita nos dice, me hizo pensar en una cuestión que me parece también de orden fundamental y que es por lo que la mujer para un hombre representa de radical diferencia. Entonces, partiendo de la radical diferencia, lo que yo pensaba ahorita es que me parece que esa condición va a poner realmente al hombre en un reto, si verdaderamente se la va a jugar, en el reto de cómo podría yo amar la radical diferencia. Es decir, cómo podría yo gestar un afecto, partiendo del afecto, el cariño. Lo erótico me parece que es mucho más asequible, es más accesible a partir del deseo erótico, de las manifestaciones eróticas, de querer disfrutar con una mujer. Y también lo digo así, querer disfrutar a una mujer por lo satisfactorio eróticamente que es a un hombre tomar el cuerpo de una mujer. Pero es muy distinto lo que decía yo hace un momentito, el hecho de lo que le representa de fondo como diferencia y también lo que le representa de fondo y en el origen mismo de nuestra vida afectiva, lo que usted señalaba ahorita, teniendo como primer referente de nuestra vida erótica amorosa la madre. Entonces, el encuentro con una mujer radicalmente diferente a mí y además con una mujer que tarde o temprano, por el origen de mi vida erótica, amorosa como hombre, con una mujer, esta nueva mujer algo va a tocar, algo va a rozar, algo va a tener que ver con estas primeras experiencias erótico-amorosas, las que yo viví con la primer mujer en mi vida. Entonces, me hizo pensar, Einar, que considerar la cuestión de la diferencia y considerar también la cuestión de la existencia de esa primer mujer en mi vida como hombre, en mi vida erótico-amorosa, el hecho de, a partir de ahí, plantearse uno la posibilidad de amar a una mujer, esto tiene que ver con lo que usted nos dijo, así radicalmente. Entonces, yo lo afirmé hace un momentito, pero creo que más bien tiene que ser una pregunta. Me detengo a formularlo como una pregunta. ¿Cómo entonces cómo sería posible para uno como hombre amar a una mujer? Y ahí no es respuesta, no me respondo de inmediato, pero ahí pienso luego, ahorita en lo que usted nos dijo, Ainar, el que, para un hombre, el jugársela en el amor, pues sí tiene que ver con, no tiene que ver, es jugársela con una mujer.
Y bueno, me hizo pensar otra cosa, ¿no? Creo esto que dice usted de la aceptar, no me acuerdo si era así, aceptar la radical diferencia, bueno, me hizo pensar en la diferencia, ¿no? Creo que en los hombres la diferencia es, siempre ha sido muy clara, luego no la soportamos o no la asumimos o nos hacemos tontos con ella, pero creo que la diferencia siempre para nosotros los hombres está clara. ¿A qué me refiero? Nosotros los hombres, voy a hablar en general, ¿eh? Ustedes me pueden dar desapes porque pueden no sentirse representados en eso.
Muy bien, doctor.
Y también la gente los hombres que nos escuchan, ¿no? Nosotros los hombres sabemos muy claramente cuando amamos a una mujer, cuando la deseamos, cuando solo queremos tener acceso a su cuerpo, cuando estamos enamorados, lo sabemos muy claramente. Insisto, podemos hacernos mensos con eso. Podemos tener un temor de enfrentar eso y decir, ¿sabes qué? No te amo por los beneficios que hoy obtenemos, porque quizás no queremos perder a esa mujer, qué sé yo, ¿no? Podemos hacernos mensos con eso. Pero la diferencia lo tenemos muy claro. En ese sentido, no coincidía tanto cuando Oscar decía que cuando el hombre se pone como muy, ¿cómo era, Oscar? Como muy excelso en los regalos, ¿cómo era la palabra?
Es muy espléndido. Espléndido.
Como espléndido que la mujer decía, bueno, no me acuerdo cómo lo dijo Oscar, pero de que la mujer no sabía exactamente qué quería. No, la mujer sabe qué quiere y ahí el hombre sabe a lo que quiere. Sí, claro. A eso me refiero, la diferencia es clarísima. El hombre tiene la diferencia muy, muy, muy clara. Creo que a veces lo que no nos permite crear o llegar a las posibilidades verdaderas de amor en el hombre es que nos entretenemos o nos la pasamos todo el tiempo negando eso que para nosotros es claro. Es decir, es difícil ahora en la actualidad, por lo menos voy a decir por la actualidad, es difícil que ahora en la actualidad el hombre le pueda hablar muy claramente a la mujer y decirle, mira, yo no te amo, o mira, yo estoy contigo por esto, o mira, yo lo único que quiero es esto. Sí lo dicen más como por el lado de no comprometerse. Por ejemplo, en los primeros encuentros pueden decirle, yo no quiero nada, yo no quiero ahorita ninguna relación formal, yo no quiero ningún compromiso. No,
pero sí, es que se están digamos, se está popularizando, se está diseminando, más que popularizando. Es decir, ya está el poder decir exactamente qué esperan del otro. Y hacer acuerdos a partir de ahí. Es decir, ya en la primera cita. Yo espero de ti, ¿no? O espero que, o esto sería las condiciones, esa es la palabra que buscaba, las condiciones, ¿no? No quiero nada serio, quiero nada más el encuentro una que otra vez por semana porque me siento solo o me siento sola, pagamos la cuenta cada quien y de vez en cuando nos vamos de vacaciones y ya. De amor ni me hables porque eso no es verdad, no existe, sino nada más va a ser este tipo de encuentros. Pero ya está, ya ocurre. Y ocurre así con esa claridad, ¿no? Con esa transparencia, vaya, ¿no? Nada más quería decirles.
Bueno, sí. Sí, eso está, pero es la entrada, ¿no? De que se hace ese acuerdo, se puede seguir, y desde ahí incluso se puede sostener muy bien, ¿no? De, bueno, tú sabías que esto solo era un acuerdo, tú sabías que esto éramos como un equipo, lo que se haya acordado, ¿no? Y desde ahí, pues no se la van a jugar en nada. Pero yo me refería más a los que quizás sí entraron enamorados, con una ilusión, en un convencimiento, en el caso del hombre, de que se enamoró, y que después va, por lo que sea, apareciendo, surgiendo de la noche a la mañana, eso ya no vuelve a estar. ¿Sí? El amor, el enamoramiento, la chispa, eso. Y que, si bien el hombre ahí lo tiene bien claro, cuando ya no está y cuando se desaparece, Lo que yo decía es que lo que yo escucho es que no son claros ahí con la mujer y se quedan en eso. Y creo que ahí también a lo que quería llegar es que ahí también está la muerte, porque pues no deja de estar en esto que mencionaban ustedes hace rato, no deja de estar en la representación. Es decir, no hay, por eso lo mencioné, no introduce lo que decía usted, Germán, la diferencia de esto se acabó y lo abordo, lo tomo y tengo que hablarlo con ella. Y que creo que hasta en eso sería un acto amoroso. Que tengo que hablarlo. Bueno, así lo pienso.
Sí, yo no estaría de acuerdo con el que tenemos claro, ¿no? Tenemos claro lo que sentimos o puede ser a nivel de pensamiento lo que sentimos en relación con una pareja, con una mujer, en el caso de los hombres, porque muchas veces justamente nos puede perturbar la misma diferencia, por ejemplo, o no sabemos cómo satisfacer a una mujer, o hacemos intentos, pero puede ser muy, para algunos, muy difícil tener una claridad y una contundencia. No todos los hombres, yo diría, que están en esa, pues, en esa claridad. Porque de ahí vienen todas las dificultades de clarificarse, es decir, aclararse a uno mismo como hombre, bueno, ¿cómo le voy a hacer con esta mujer con la que me estoy relacionando? O con la que quiero amar, o con la que amo. Y todavía más problemática es lo que usted decía, Inés, de si el hombre realmente tiene claro que se está haciendo menso con sus afectos, o solo eso se le va a presentar, por ejemplo, si inicia un análisis donde lo puede aclarar para él mismo de si se está haciendo menso o no, ¿no? Pero yo diría que no todos los hombres están en esa franqueza y en esa honestidad con sus afectos, ¿no? Si no, bueno, resolverían sus relaciones de vámonos, ya no te quiero, ya no te amo, que hay quienes sí lo hacen, ¿no? Pero no todos, hay quienes estacionan ahí en sus relaciones por años, digamos, en la idea, ¿no? De que todo va bien, de que así es, porque así lo vivieron a lo mejor en su historia familiar, en fin, simplemente porque no hay nada, no hay que moverle nada, ¿no? Y lo hemos trabajado en otros momentos, ¿no? Ya después aparecen ciertos estados de tristeza muy profunda en los hombres, ¿no? Que ya no dejan de producir dinero, ya no tienen ánimo ni plan ni nada por en su vida, más allá de la rutina con la pareja. Y viene toda una, ¿cómo podríamos decir? Pues van en caída vertical, ¿no? Porque si tuvieran claridad, lo resolverían, pues bueno, rápidamente.
Es que
entonces,
también
ahí más bien entraría el que se puedan inmediatamente ante cualquier signo de pues algo no anda bien, quién sabe qué me está pasando, pues bueno, inmediatamente volver a hacer campaña, oigan, vayan con un analista, ¿no?
Es que también, Misa, con lo que dice... usted mencionó, se estacionan en la idea, los hombres se estacionan en la idea, y me hizo pensar de inmediato que además de la idea, se estacionan en una conformidad, en un beneficio. Entonces, creo que ahí también se juega la postura de muchos hombres, una posición mórbida, una posición donde favorecen pues una perversión en ellos, y lo digo en el sentido de que en ese estacionarse, por lo que convenientemente les resulta sostener y sostener por años una relación, que es pues contar quizá muy probablemente con el apoyo de la mujer en cuestión, de la pareja, se llevan bien, son también, muchos lo dicen, son muy buenos amigos, funcionamos muy bien como equipo, ese tipo de cosas. Tienen también la seguridad, el placer de tener una persona con quien se tenga relaciones sexuales permanentemente o frecuentemente. Es decir, todo esto a lo que voy es señalar en su expresión del se estacionan En la idea y en la comodidad, en un conformismo. Y entonces ahí lo que yo quería decir, Misa, es que si hay un saber ahí en el hombre de cómo está, y ahí es donde decía, me parece que favoreciendo perversamente una condición que de fondo no hace más que aniquilar su espíritu, aniquilar el espíritu. Y cuando digo espíritu me refiero a lo que al inicio del programa hablábamos tomando como referente a nuestro presidente, un hombre que diariamente da cuenta de, digámoslo así, de en qué estado está su espíritu, de lo que es un espíritu en un hombre deseante por mejorar, por sostener un proyecto, por construir. Todo esto lo digo en función de cuando utilizo la palabra espíritu. Entonces, en ese estacionarse me parece mañoso, y por eso decía, tiene condiciones mórbidas en cuanto a quedarse con los beneficios que ese estado le brinda, sabiendo en el fondo que de esa manera y con eso no hace otra cosa más que aniquilar en sí mismo su espíritu, el espíritu de un hombre de ir en pos de más.
Y justo, doctor Germán, ahorita en esto que viene comentando, hay algo muy importante, y ya el doctor Misael lo platicaba también al principio de la transmisión, de en esta posibilidad de, bueno, se tiene derecho, y esto del derecho se ha mantenido, pero en una posibilidad no de llevar a una dinámica, sino que en la cuestión del reconocimiento del derecho, se tiene la posibilidad también de dar un paso más, de cambiar. Entonces, lo que ahorita veo en cuestión de esa cuestión que dice, ¿no? Es que si tú no quieres hacer nada, está bien, no lo hagas, tienes derecho. Pero en la invitación a que hagas de tu vida eso, y que no te cuestiones, que no estés en una posibilidad de decir, ok, pues si estoy haciendo esto es por algo, pero ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué es lo que quisiera hacer? Porque desde luego que va a tener efectos, estábamos hablando de los efectos, ¿no? Ya sea una angustia, que estos efectos son los que se van a querer evitar con medicamentos, lo decía en algún momento, ¿no? O sea, con actividades, ¿sabes qué? Si trabajas 6 horas, ahora vas a trabajar 2 horas para mantenerte ocupado. Entonces, de la misma invitación, con una dirección diferente, yo lo pondría a decir, estás en tu derecho a hacerlo, pero también estás en tu derecho de seguir adelante y de dar un paso más allá. Y esa parte es comúnmente la que se omite, la que se queda en silencio, la que no invita, supongamos, la que no invita a jugarse el deseo del hombre, el deseo de la persona. Y hay algo que me gustaría rescatar justo con el trabajo del doctor Einar sobre el amor de una mujer, y sobre la cuestión de la ciencia, en esa cuestión de las pasiones. Dije, ok, pero como que me había quedado algo ahí pensando. Y es algo que también habían comentado hace un momento, que es el favor que el hombre va en pos de las artes, va en pos de la ciencia, va en pos de la creación para obtener el favor de una mujer. Entonces, eso me llevaba a mí a preguntarme que incluso el desarrollo de la ciencia es desde que el hombre está en pos de obtener el favor de esa mujer, y cómo la vida erótica del hombre no va a estar desligada de la vida amorosa del hombre. Si bien es cierto, y esto recuerdo que en muchas ocasiones la doctora Heiser lo ha comentado, desde luego de mí tocaría dar cuenta de ello, pero ahorita, bueno, con lo que recuerdo de las palabras de la doctora, es como el hombre sí puede dividir en esa posibilidad de decir, ok, a esta mujer la amo y puede haber otras mujeres con las cuales pueda satisfacer mis deseos sexuales. Pero cuando se va a dar en una mujer esa relación de amor con ese encuentro de satisfacción erótica, el hombre va a encontrar una plenitud, va a ser, si así le dice la doctora, va a ser el hombre más feliz del mundo. Y y entonces esto es lo que venía pensando y dije, ok, ahorita lo que estamos hablando poco a poco nos está o me está acercando a pensar y nos está acercando también a cuestionar el erotismo en el hombre, que es de lo cual yo creo que no hemos hablado y es sumamente importante abordarlo. ¿Por qué? Por esto mismo que estaba puntualizando, de cómo la vida erótica del hombre va a ir de la mano con la vida amorosa.
Uh-huh. Sí, por eso no me contestaron lo del flechazo, ¿ya ven?
Sí. Y también eso fue cuando lanzó la pregunta y nos quedamos así como de, híjole, a ver aquí quien se mueva va a perder, todo el mundo nos vamos a quedar quietecitos.
No,
y ya yo le vi porque cambió la línea así como de, uy, vamos a descansar. Pero es justo en esa
línea. Porque es ese momento de, si lo sigo bien, en ese momento donde hay la posibilidad de unir entre la sensualidad con la ternura. Y en una mujer, ¿no? Y que esa es una de las experiencias más intensas que puede vivir un hombre, ¿no? Uh-huh. Que es en el momento del flechazo, sí puede ocurrir esa locura, esa intensidad, y realmente pues, comenzar a, bueno, esperemos, ¿no? A modificar toda la vida. Todos los, la vida cotidiana, todo lo que está ahí detenido, casi casi como limpiar la casa de limpieza profunda. Ajá, porque qué, es decir, cómo voy a recibir a esa que me está movilizando, a esa persona, a esa mujer, y qué le voy a ofrecer, ¿no?
Hay en Freud, a mí me gusta cómo lo pone Freud, porque cuando dice afortunado aquel, ¿no? Que logra reunir en un solo objeto la ternura y la sensualidad, me gusta eso por un lado porque lo pone el nivel de la fortuna, es decir, que es un encuentro azaroso, ¿no? El flechazo. Sí. Eso me gusta, ¿no? Porque lo pone así de, pues, no puede haber preparación, planeación. Claro, entiendo de que podemos hacer un trabajo con nosotros y, un sincerarnos y muchas cosas, ¿no? O lo que ahorita usted decía de preparar, la casa, ¿no? Y de qué le voy a dar. Y pero, bueno, lo pone a nivel de la fortuna. ¿No? Eso me parece muy bello en él porque pues sí, lo pone en el azar, y ojalá que a todos nos toque y ojalá que a todos nos llegue, de verdad, sí lo digo así, ¿no? Ojalá que esa fortuna nos llegue a todos los varones, y que no tarde mucho porque luego pasan los años y uno ya no tiene las mismas fuerzas ni las mismas cosas, ¿no? Bueno. Que también no es garantía.
No, eso, ¿cómo? Eso no es, eso no es posible, pues sí, justamente.
No es posible que.
Digamos, que ya la fuerza y la energía no es la misma, pero cuando llega el amor, claro, de que puede volver a sentir la intensidad y diga, ah, ok.
Ajá. Ah, no, bueno, sí, claro, sí, porque es otro, bueno.
120.
Sí, exacto. Sí, claro, quizás me refería a lo biológico, sí. A lo orgánico, a la edad y esas cosas, ¿no? Que ya está jubilado quizás el sujeto, quién sabe, ¿no? Bueno, pero sí, lo digo muy bien de cuando llega eso, sí, evidentemente es otra edad y otra cosa. Y que al mismo tiempo pensaba, y que además no es garantía, ¿no? Ojalá y nos llegue, pero que tampoco es garantía. Pero sí creo que es muy, muy bello. Y yo no sé, en general los hombres, pero por mí puedo decirlo que sí es anhelado, ¿no? Ese momento, no sé qué tanto realmente estoy construyendo, dando las posibilidades para que eso suceda, pero en mí en lo particular yo les podría confesar que sí es un anhelo. Yo no puedo decir, como también ahora lo que usted un poco mencionaba, Misa, de que ya se como dijo, pues se volvió como una moda, ¿no? Dijo eso. De sí. Que, lo decía por el lado de que ya hacen contratos y convenios y acuerdos, también ahora escucho mucho en gente, y gente joven, estoy pensando 40 años, que dicen, pues yo ya nada de amor y nada de pareja, y yo voy a estar solo o sola. Es decir, como que ahí hay una anticipación a una muerte, ¿no? Pues yo ya me voy a dejar morir, porque creo que porque ya tengo un desarrollo profesional, ya tengo mis posgrados, tengo un trabajo seguro, y la relación con el otro me representa, ay, pues muchas cosas, sí, todo lo que exige una relación con un otro, todo lo que demanda eso, y pues como yo estoy muy bien, en lo que ya obtuve, en lo que ya he alcanzado, pues ya. Yo, la soltería y todo eso, válido, no estoy diciendo que no lo hagan, pero ya muy fácilmente se acomodan así. Entonces escucho muy rápidamente que renuncian a ese anhelo, aunque sea del orden de la fortuna, que evidentemente no tenemos garantía, pero que sí ya hay un, no, no, yo de eso ya no.
Colega, si me permiten, una breve pausa para dar lectura a un mensaje que hemos recibido por parte de nuestro querido público Radio Escucha, en este caso Sonia Vargas, que suele estar aquí con nosotros, y nos dice lo siguiente: doctores, qué gusto escucharlos. Me hacen pensar en la desvalorización del amar, desde los discursos que se meten en lo cotidiano. Por ejemplo, con el uso de la expresión es un tóxico o tóxica, que surgió en 2010 a raíz de un libro llamado Personas Tóxicas, de un psicólogo argentino. Esto se popularizó y ahora fácilmente se señala de tóxica cualquier expresión en la relación de pareja, principalmente, que no entre dentro de las idealizaciones del amor. Lo escucho en la calle, que en vez de decir es mi novio o es mi novia, dicen es el tóxico o la tóxica. En redes sociales o incluso se ve en la ropa. Por ejemplo, vi a una niña que en su playera decía mini tóxica. Pienso en esos discursos y en el alejamiento de los propios afectos.
Sobre todo en la clínica, y lo que yo he escuchado en la clínica es que se sirven de esa expresión para no hablar del conflicto propio de toda relación, ¿no? Es decir, piensan que porque dicen tuve una relación tóxica, o vengo de una relación tóxica, o estoy en esa relación tóxica, ya les ahorra, por lo menos esa es la entrada, ya les ahorra el hablar de lo que eso representaría, es decir, de hablar del conflicto, de vivo esto, padezco esto, estamos así, me fue asá, se lo ahorran con esa frase.
Bueno, y que en el caso de los hombres, ahora que usted habla de conflicto y en la pregunta que nos, a donde nos lanzó Oscar, es todo lo que el hombre tiene que enfrentar en relación a su placer, ¿no? Sí, a su placer de órgano, pero también de toda la pregunta o las preguntas que pueden surgir de cómo satisfacer a una mujer, ¿no? Que es todo un enigma para él, ¿no? Y en dado caso de que le preocupe, pero también cuando Germán, digo, ahorita usted tiene que hablar del conflicto, pues, evidentemente toda la serie de enredos que va a haber normales en la pareja, ¿no? Las discusiones, los encuentros, desencuentros, el no te entiendo, no sé por qué te pones de esa manera, si estabas bien hace un momento, ¿no? Nos estamos riendo y de repente pues ya no estamos igual, ¿no? Pero que son toda esa serie de enredos lo que forma parte de entrar en una relación en lo que usted marcaba de la diferencia, fue, no me acuerdo si fue Germán, de la posibilidad de amar la diferencia, ¿no? Es decir, me refiero a encuentro con una mujer, hombre, mujer, ahorita en este caso, ¿no? Y que en lo que nos decía Oscar, ¿no? Pues como muchas veces el hombre en lo que se va a acomodar es en su placer de órgano, y del amor no quiere saber nada, ¿no? Uh-huh. Desplazando incluso su posibilidad tierna, ¿no? Si es que la hay. Uh-huh. O al revés, es decir, del otro lado, ¿no? Pueda estar siempre en la ternura, uh-huh, pero la intensidad erótica, es decir, la intensidad erótica de la relación sexual, me refiero, pues, la tiene totalmente cancelada, ¿no? Entonces, no vaya, o no va a ser lo que va a privilegiar, ¿no? O la va a tener en cuenta. Entonces, y que los discursos actuales, creo, en parte, me atrevo a pensar que la ternura es lo que principalmente ahorita no se fomenta, bueno, no es que se fomente, sino no se habla en relación con el hombre, sino que estos acuerdos que va a haber en relación al encuentro, a la relación sexual, pero toda la ternura pues, no es posible ponerla en acuerdos, ¿no? Bueno, tú de 5 a 6 de la tarde van a ser cariñitos y me vas a hablar de todos los poemas y cartas que me escribiste, ¿no? Y ya de en adelante, pues martes y viernes de 7 a 8, pues es el encuentro sexual. No hay acuerdos así donde se incluya la ternura. Uh-huh. Imposible, ¿no?
Y qué bien Misa, es que me parece, quería enfatizar, qué bien que lo señala, porque de una manera, a mí me parece pues, absoluta, en los discursos actuales no existe, no hay lugar a la ternura de los hombres. Lo hemos señalado aquí como es el hombre, pues efecto de denostaciones. Es rechazado, es visto pues como agresor principalmente y como alguien que acosa permanentemente a las mujeres. Entonces, un lugar a la manifestación de ternura actualmente en el hombre, dentro de los discursos, a mí me parece radicalmente que no existe. Y si se presenta, es de inmediato señalado como una cara del acoso, como una forma de la cual el hombre se va a valer para bueno, sus fines casi casi maquiavélicos, de ver de qué manera quiere abusar de la mujer en cuestión.
Y es que eso es a nivel de los discursos. Ahora hay que imaginarnos, pues, si hay que pensar en que pues, las dificultades con las que se puede encontrar un hombre en el desarrollo, en el mismo fomentarse y desarrollar, es decir, en causar su posibilidad de ternura, uh-huh, que en cada uno puede ser distinta o no estar, o medio estar, en fin, que puede estar inhibida, o que simplemente pues, no tiene ningún interés en eso, ¿no? O que lo pudiera aliviar.
O que lo podemos vivir como una amenaza, ¿no? Porque también está ese otro aspecto en donde el favorecer o el fomentar nuestra propia ternura, para nosotros mismos podemos vivirlos como una amenaza, en donde se nos puede aparecer como de, bueno, me estoy afeminando o me estoy amariconando con esto, ¿no? Es decir, también para el hombre mismo puedes representarle, más allá de los discursos, una situación de conflicto, en que si no la promueve también es porque algo ahí lo vive como amenazante y que eso tampoco se haga.
Menos ahora, porque lo que usted dice ya es discurso del siglo pasado y lo van a quemar en leña verde por decir lo que acaba de decir, ¿no? En discurso se puede promover que el hombre muestre sus afectos, y de hecho se dice que es preferible que los muestre para que no termine su vida en una depresión o eventualmente en un suicidio, que eso es lo que se plantea, ¿no? A grandes rasgos. Pero eso a nivel de discurso. Pero a nivel así concreto de la relación de pareja, no. con esto que nos dice Sonia, de bueno, pues ahí viene el tóxico con sus exigencias tiernas, ¿no? Y es tóxico porque me exige. Desde su ternura puede exigirme algo en la línea del amor, y eso puede ser también ubicado en lo tóxico. De, ay, ahí vienes aquí a molestarme, ¿no? Sácate de aquí, tóxico, ¿no? Es más, mira, te compré tu playera de tóxico. Que eso es totalmente degradar a, este, a la persona, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, en lo que decía ahorita Inar, me hizo pensar cuando señaló de eso menos se habla, me hizo pensar de inmediato por el hombre mismo. Uh-huh. Es decir, el primerito que de eso no habla es el hombre. Él es el primero que se cancela a sí mismo la posibilidad de dar un lugar primero y simultáneamente de poder hablar de eso, de su ternura, de aquello que lo sensibiliza, de aquello que en esa sensibilización incluso lo puede hacer sentir vulnerabilidad, por ejemplo. No, el hombre es el primero que cancela esa posibilidad y la cuestión es que se lo cancela a sí mismo.
Me acaba de pasar, perdón Germán, me acaba de pasar, me fui a ver, no sé si ya la vieron, la película de la ballena, vayan a verla.
No la he visto.
A mí me encantó, es conmovedora, por lo menos para mí fue conmovedora, puedo entender, porque hay quien dicen que no les gustó, etcétera, etcétera.
Yo soy pero, uno de ellos.
¿Le gustó?
No me gustó.
Bueno, a mí varias veces me conmovió y a punto estuve así de chillar, ¿no? Ahí, pero me contuve porque dije, estoy en el cine, ¿no? Evidentemente no iba yo a el moco y hacer ruidos, ¿no? Pero no me contuve por eso, porque fuera yo a hacer ruidos, sino como por esto de lo que para uno mismo, uno no se lo permite, ¿no? Pero a mí sí me conmovió en varias escenas la película, al grado de querer ahí soltar la lagrimucha.
Sí, no, a mí no me gustó, porque no tanto por, es decir, la película se me hace muy buena. A lo que me refiero es que queda encubierto en la representación que se hace finalmente en la historia de este hombre. Lo que nos espetan en la película es la perversión de este sujeto. Y cómo arrastró a quienes les, lo más o menos, bueno, a la hija y a la hermana de quien fue su pareja, que es un hombre homosexual, y cómo los arrastró en su pérdida amorosa que tuvo, pero ya cuando nos van dando los datos de cómo fue la pérdida del amor, de cómo su pareja, si no mal recuerdo, se muere, y que en eso es finalmente donde él se queda solo nuevamente, cuando se queda sin él, ¿no? Como él mismo ya no sale de esa situación, de ese conflicto, y va arrastrando a la hermana, y por supuesto que tiene sus consecuencias sobre la hija, y eso es lo que no me agradó. Es decir, una cosa es la representación que vemos de pobre hombre, pero lo que está de fondo en lo que pude ver de la película, dije, esto es un horror, y creo que deja el impacto, al menos en la sala a la que yo fui, si eran momentos de silencio frente a ciertas escenas, ¿no? Donde nos muestran los atracones de esta persona, de la ballena, ¿no? Nombrada la ballena. Y pero desde la primera escena nos meten en la situación de la perversión de este personaje. Y como está armada la película como si fuera una obra de teatro, es todavía más intensa, ¿no? Bueno, ya estoy aquí metiendo spoilers. ¿Sí? Pero en eso me parece genial la película, ¿no? Pero creo que están estos dos velos de pobre hombre y de pobre este sujeto. No tiene nada, pero nada.
Fíjese que a mí, yo jamás lo vi pobre hombre, ¿no? A mí lo que me conmovió fue como los momentos que evidentemente representados, porque es una película, los momentos que para mí yo capté como de verdadero sufrimiento en él, pero nunca lo vi como un pobre hombre. Eso por un lado. Por otro lado, fíjese que yo nunca, nunca sentí que los arrastró ni a la hermana ni a la hija. Por el lado de la hermana, porque era la hermana de la expareja, ¿no? Bueno, de la pareja muerta. Más bien yo ahí lo que vi es que esta mujer estaba con él por amor a él. O sea, amor no en el sentido un amor erótico, sino que lo amaba, por algo lo amaba. Ajá. Yo no la sentí, yo no la percibí arrastrada. Y en relación con la hija, él lo dijo muy claramente, que quería algo, hacer algo radicalmente distinto por su hija. Entonces tampoco sentí que la había jalado a nada. Pero bueno, usted leyó eso y yo leí esto otro, ¿no? Bueno, habría que...
Ya vamos a hacer aquí el debate.
Si lo pueden ver, a ver qué nos dicen también.
Exacto, sí. Habrá que ver la película. Y en tanto, pues por hoy decirle a nuestro público radioescucha que, esta emisión está llegando a su fin y con ello...
Pero sí. Desearles a los hombres, desearles que les ocurra el flechazo azaroso y que vivan esa intensidad que siembre sus vidas y que realmente los cuestionen en relación de en qué andan en sus vidas en relación con el amor, como lo quieran pensar. Que no se vayan la finta de los discursos, ¿no? Porque la pregunta que les lanzaba era esta también, pues, para lanzarla a todos los hombres que esperemos nos estén escuchando, que vuelva realmente, de verdad, que vuelva a ocurrirles el amor, ¿no? A manera de flechazos, que creo que es muy necesario para los hombres. Nada más, quería decir eso.
Muy bien, dicho lo cual, entonces, convocar a nuestro público a la cita que tenemos mañana al mediodía en este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.